a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Abran sus Biblias en el libro de Números, en el capítulo 17. ¿Estamos listos? Dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante, dice, delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo del testimonio, morirá. Acabaremos por perecer todos, pregunta el pueblo. Muy bien. Este mensaje generalmente se ha aplicado a la resurrección de Jesús, al ministerio de Jesús, y está glorioso. Pero ninguna escritura es de una sola interpretación. Hay un mensaje también glorioso para nosotros. Hay otros que se concentran en la rebelión, pero hoy donde yo me voy a concentrar en rebelión. Me voy a concentrar en lo que es el ministerio. Hay muchas lecciones aquí que espigar para nosotros. Primeramente, lo primero que voy a decir es que nadie debe pelear por tener un ministerio. Eso es lo primero. ¿Cuántos hay que están enamorados del ministerio? De lo que yo llamo el romance del ministerio. El romance del ministerio es el pararse aquí, predicar, ahora salir en televisión. Que lo amen a uno, que lo aprecien, que lo soliciten. que le den esa honra, porque es verdad que los ministros somos honrados por Dios y por el pueblo que ama a Dios. Nadie lleva para sí la honra sino aquel que fue llamado, como lo fue Aarón. Es una honra servirle a Dios, es una honra llevar los vasos. Pero Dios no nos mandó a pelear por el ministerio. Dios no nos mandó a envidiar a nadie por el ministerio. Dios no nos llamó a nosotros a altercar por el ministerio, porque no es necesario. Diga conmigo: no es necesario. Porque cuando Dios llama a una persona, Jehová da señal de alguna manera de que es llamado por Dios. Amén. No hay tal cosa como que Dios llame a alguien y pase desapercibido. Todo aquel que Dios llama, Dios lo hace florecer, Dios lo hace reverdecer, Dios de una u otra manera le hace ver a todos: a este lo llamé yo. No es necesario que usted busque destacarse o sobresalir. Usted no tiene que pelear con nadie. Usted no tiene que rebelarse tampoco contra nadie. Si usted es llamado por Dios, el Dios del cielo se va a encargar, tarde o temprano, de decirle a la congregación de Jehová: este es mi sacerdote, este es mi ministro, a este lo llamé yo. No tenemos que levantarnos contra aquellos que están en autoridad ya, que ya están sirviendo, como el caso de Moisés y Aarón. No es necesario. Ahí había un espíritu de rebelión, había un espíritu de envidia, de celo, y eso no viene del cielo. Usted no tiene que estar envidiándole el ministerio a nadie. Usted también fue llamado por Dios. Quizás usted no... aplicando, ahora no estoy hablando de salvación, de lo que somos en Cristo, estoy hablando del ministerio, ¿ok? En ese contexto, Coré, Datán y Abiram no eran sacerdotes, pero eran levitas, y los levitas eran siervos de Dios. Lo único que ellos no podían entrar al santuario eran los sacerdotes solamente. Ellos no oficiaban, pero sí ayudaban a facilitar el trabajo a los sacerdotes. Y ellos menospreciaban su ministerio. Y Dios decía, Moisés dice: ¿acaso es poca cosa servirle a Jehová? Lo dice ahí en el capítulo anterior. Pero grábate eso. Número uno, no es necesario pelear por tu ministerio, altercar con nadie. No es necesario envidiar a nadie. Número tres, Dios cada vez que llama a alguien, Él tarde o temprano lo hace florecer para indicar que Él llamó a esa persona. Ahora, cuando nosotros venimos a Dios, venimos al ministerio, venimos a Dios, somos como esas 12 varas secas. ¿Cómo estaban las varas? Secas. Así tú y yo vinimos a Dios, como varas secas en el desierto. Y así es nuestro ministerio cuando nosotros, antes de Dios hacer su obra en nosotros, somos varas secas. Nadie tiene por qué gloriarse. Hay un principio de reino en el ministerio que dice que Dios no llama a nadie capacitado. A nadie. Todo lo contrario. Cada vez que Dios llama a alguien, Él lo capacita incapacitándolo. Amén. Cuando yo estaba donde estaba, yo escuchaba una historia que decían: Dios usó más a Pablo que a Pedro, porque Pablo estaba más capacitado que Pedro. No hay más mentira más grande que esa. Dios no usó más a Pablo que a Pedro, porque Pablo estaba más capacitado que Pedro. Todo lo contrario, Pablo sufrió más que Pedro, porque Pablo tenía más que desaprender que Pedro. Y él dice que yo tengo de qué gloriarme en la carne, porque yo soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, yo me creé a los pies de Gamaliel aquí. Yo estuve con el gran rabino que todavía es reconocido entre los judíos hoy.
Pero las cosas que para mí eran ganancias, que tenían reputación, yo las he tenido como basura para ganar a Cristo. A fin de conocerlo, dice. ¡Aleluya! A fin de conocerlo en el poder de su resurrección. Y de la misma manera que me asemejo a Él en la muerte, llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en mi vida. Pablo tuvo que desaprender todo lo que aprendió con Gamaliel. Desaprenderlo totalmente. Como Moisés tuvo que desaprender todo lo que aprendió en la corte de los egipcios. De tal manera que no sabía ni hablar. Cuando Dios lo encontró, decía: yo no sé ni hablar. Porque Dios, cuando va a elegir un hombre, primeramente lo busca incapaz, para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Aleluya. ¡Ay, samacarraba para basarán! Amén. Si usted hubiera estado en el lugar de Jesús, usted no hubiera ido a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, que eran pescadores en el mar de Galilea. Usted no hubiera elegido a Mateo, que era un publicano, considerado ladrón. Usted no lo hubiera elegido, pero el Señor lo quería así. Y estos, que no eran nadie, ni tenían nada de qué gloriarse, ni sabían nada, le dio tanto trabajo capacitarlo. Tanto trabajo para capacitarlos. Tanto. Eran ignorantes. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios llama a alguien, lo llama para hacer una obra. Y como la obra que Dios va a hacer a través de sus ministros es una obra que tiene que ver con su propósito y su reino, y Dios nunca va a edificar sobre un fundamento humano. Por eso le dijo a Jeremías: yo te he levantado sobre naciones y pueblos, primeramente para destruir, para arrancar, para luego edificar. Y lo primero que Dios hace es que te arranca todo lo que tú aprendiste de los hombres, de los griegos, de los romanos, de los persas y de los de Babilonia y del humanismo. Y Dios te arranca todo eso para luego comenzar Él a edificar en ti. Todos vinimos a Dios como varas secas. Nadie, yo no conozco un ministro en toda la escritura que vino capacitado por Dios. No es porque Dios menosprecie lo que hagan los hombres. La psicología, la sociología, todas esas guías tienen su lugar y tienen reputación en el reino de los hombres. Pero la Biblia dice que la carne y la sangre no tiene parte ni herencia en el reino de Dios. Amén. Estamos entendiendo. No quiere decir que la psicología y la sociología sea mala. No, le funciona a los hombres en su reino. Pero aquí en el reino de Dios, no tiene parte. No se quiera, ni siquiera se debe usar. Cuide sus ojos. Porque aún para ver en Dios hay que tener los ojos de Dios. No le tome los ojos prestados a los hombres para ver algo que tiene que ver con la obra de Dios. Cuidado, cuidado, porque usted no va a ver espiritualmente si sus ojos no son espirituales. La vara que reverdeció la hizo reverdecer el Señor. Usted, cuando viene al ministerio, viene seco, como una de esas varas. Usted no viene florecido. Usted puede ser el psicólogo más grande, el teólogo más grande, el lococolos más grande, el filosofo más grande. Pero aquí usted no vale nada. Es más, mire, le voy a poner un ejemplo matemático. Usted dice que un cero a la izquierda. Usted, cuando la temperatura baja de cero, que dice, tanto bajo cero. Así está usted, bajo cero. Que para usted llegar a temperatura tiene que pasar por el cero, seguir hasta llegar a la temperatura de Dios. Si usted está capacitado y tiene un montón de títulos según los hombres, déjeme dar un consejo.
Usted es el más pobre de todos los que hay aquí. Le voy a decir por qué. Porque va a tener que desaprender para aprender. Yo estoy hablando en el reino de Dios. Por favor, allá en la profesión, a usted le beneficia eso y va a ganar más. Por favor, no estoy hablando de... ¿Me están entendiendo? No estoy menospreciando eso, por favor. Le estoy diciendo que aquí adentro, aquí, son como las armaduras de Saúl. Que David dijo, yo ni puedo caminar con eso. No me sirve para nada. Déjame con la ondita. Porque total, yo cuando voy a pelear, ni es con la onda, ni es con el hierro. Yo no vengo a ti con espada, con lanza y con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Lucha. No es la sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Y eso, ese es uno de los grandes problemas del ministerio, que estamos como estamos. Hay quienes tienen doctorados en teología y cualquier niño le enseña la escritura. Porque saben un montón de letras, pero no tienen ni la F de fe. No tienen fe ni siquiera para tomarse un vaso de chocolate. No pueden inspirar a nadie porque están secos como el desierto. No hay nada espiritual. Como que el Señor no ha pasado por allí, son varas secas. Así que lo primero que usted tiene que saber es que Dios no va a tomar nada suyo para hacer algo de él, porque lo de él es santo, justo, verdadero, y está en otra dimensión que no es humana. El evangelio viene a cambiar el hombre, no a tomarle nada prestado al hombre. Dios no necesita ninguna realización humana para hacer algo divino. La enseñanza del evangelio es que el hombre es trapo de inmundicia. El hombre es un cojo, cuitado, miserable, ciego, desnudo. Y el Señor dice, yo te invito a que de mí, el que tengo, compres oro refinado en fuego. Que es la excelencia. Amén. Así que si usted quiere venir a ser ministro en el reino de Dios, despójese. Conviértase en una vara seca y dígale a Dios, méteme en tu santuario y hazme reverdecer. Amén. Hazme reverdecer. Da un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Hay cuatro cosas que pasó con la vara del ministerio que Dios había elegido. Y hay cuatro cosas que suceden cuando Dios llama a un hombre. Lo primero es que reverdece. Reverdecer es la primera etapa de un árbol. Es ese color verde que brota de las plantas. Que es una. Ahí es que está la clorofila, ahí es que está la fuerza del árbol, la juventud del árbol. Señal de vida. Cuando alguien reverdece, que hay vida. De esa vara seca salió vida de Dios. Y lo primero que Dios hace es darte vida. Es lo primero, reverdece. Comienza a salir el verdor de ti, la fuerza de la juventud, el vigor, la fuerza, la vida. Reverdecer es vida. Cuando un árbol comienza a reverdecer, decimos, está vivo, está vivo. Hay vida en él. Y Dios, cuando Dios te llama al ministerio, te hace reverdecer. Sale el verdor. Comienzas a brotar de ti. La vida de Dios, la fuerza de Dios. Lo segundo que hizo fue que floreció. Diga, floreció. Ustedes saben que las flores en muchas plantas es el órgano sexual reproductor. Donde hay flores, va a haber fruto. ¿Sí o no? No está hablando de hojas. Está hablando de flores.
Hay dos cosas en el árbol.
Tres. que son, bueno, las cuatro, pero hay tres. Hay dos cosas, vamos a decir dos cosas, porque la otra es un resultado, que aseguran que hay futuro en el árbol, que florezca y que salgan renuevos. Porque después va a haber frutos, si hay flores, si hay renuevos, va a haber fruto. Y aquí dice que floreció. Floreció. Comenzaron a salir las flores. Señal que va a haber fruto. Ya les dije que muchos árboles, las flores son los órganos de reproducción. Hasta ahí. Señal de que va a haber fruto, va a haber vida. Dios hace florecer. Dios hace reverdecer un ministerio. Y luego salen los renuevos. Diga renuevos. Son los vástagos. Así como habla Isaías 11 de Jesús, renuevo justo del tronco de Isaí. ¿Sabes lo que es un tronco? Cuando algo está, un tronco que está cortado, cuando un tronco es cortado y de momento sale un renuevo, de wow, por ahí viene vida. Yo pensaba que al ser cortado ya no iba a salir nada. Jesús fue un tronco, fue un renuevo que salió de un tronco cortado. Dice que del tronco de Isaí brotó el renuevo, el vástago de Dios. Amén. Y nosotros también, de una vara seca, salió el verdor, salió la fuerza, salió la vida, brotó la vida. Comenzaron a salir las flores, señal de que va a haber fruto. Después los renuevos, más renuevos. Vástagos, hijos del árbol. Como sucede ahora con los ministerios que tienen discipulados. Están saliendo por ahí ramas, están saliendo renuevos. Que dice que por ahí vienen, por esos renuevos vienen las flores, vienen los frutos. Y después que salió, ¿salió qué? Fruto. ¿Y cuál fruto salió? Almendra. ¿Ya comió cómo? ¿Cuál fruto? Dios no pudo elegir otro árbol para representar que la almendra. ¿Sabe cómo dice la versión de las Américas? Almendras maduras. Fue lo que brotó. Así traduce. ¿Cuál fue el fruto que brotó? Quiere decir que era una vara de almendras, o de un almendro. Y es un tipo glorioso de lo que es un ministerio poderoso en Dios. Comenzó con una vara seca. Yo quiero que tú pongas algo en tu Biblia y tú vengas conmigo al libro de Jeremías, capítulo 1. Ahí nos habla algo del almendro. Para que entendamos, comencemos con el 4. Jeremías 1:4. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo, dice, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras. ¿En dónde? En tu boca. Noten ustedes, hermanos, que Jeremías era una vara seca, era un niño, no sabía hablar, estaba incapacitado. Y él lo dice: yo soy un niño, yo no sé hablar, yo soy una vara seca. Y Dios dice: no digas que tú eres una vara seca, porque yo te voy a hacer florecer. Yo voy a poner mi palabra en tu boca. Porque lo que hace florecer a un ministro es cuando Dios le pone la palabra en la boca. Porque la palabra está en la vida, la palabra está en el fruto. Y la palabra hace lo que Dios la mandó a hacer, y nunca viene vacía. Así como el agua que baja del cielo, así la palabra que viene a la tierra y la hace producir, y le da fruto al que siembra, y granos también para los que almacenan. Así mi palabra nunca viene vacía. Dios
pone la palabra en nuestra boca y con ella nos hace florecer. Esa es la palabra la que tiene la vida. Esa es la palabra la que florece. Y Jehová, cuando llama a un hombre, le pone la palabra en la boca. Ahora miren ustedes el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Escuchen ahora. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Qué tú ves, Jeremías? ¿Acaso creen ustedes que es una casualidad que cuando Dios llama al profeta siendo un niño que se siente incapaz como una vara seca, le muestra una vara? Y una vara de almendro, que representa lo que es el ministerio de la palabra de Dios. Déjame decirte ahora algo muy interesante acerca de la almendra. ¿Por qué dije que Dios no pudo elegir otra vara mejor? Otro árbol. Primeramente porque el almendro se adelanta a todos los demás árboles. Y es el primero en enero, comenzando el año, que echa sus flores. Ya al principio del año. Antes que todos los demás árboles, el almendro se le va adelante y florece. Así es un hombre llamado de Dios. Se adelanta a todos y florece como la vara de Aarón. Florece. Y algo interesante del almendro es que echa las flores antes que las hojas. Hello. Una cosa muy extraña, ¿no? Porque yo entiendo que primeramente salen las hojas, pero el almendro no. ¿Recuerdan la higuera que estaba llena de hojas y Jesús se la maldijo? Hay muchos que reverdecen, pero es simplemente apariencia. ¿Saben ustedes cómo compara el profeta, el escritor de Eclesiastés, compara al almendro cuando florece? Porque son unas hojas lindísimas, blancas, dice, como la cana de un anciano. ¡Aleluya! ¿Y de qué nos habla la cana de un anciano? ¡De madurez! Así florece el olivo. Antes que todos los árboles. Comenzando el año. Así es todo aquel que tiene un ministerio de Dios. Florece donde nadie florece. Pero florece primero que todos. Porque es la vara de Dios. Porque Dios llama al ministerio para florecer. Porque el ministerio tiene que tener la vida de Dios. El propósito de Dios. Es Dios poniendo su propósito en ti. Y todo lo que es de Dios tiene que florecer. Como el almendro. No hojas, flores. Ahora, miren ustedes la otra enseñanza de Jeremías. El 2. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Saben qué significa esto? Aquí hay en hebreo un juego de palabras. Porque la palabra almendro, la palabra almendro significa velar. Diga conmigo, velar. Significa amanecer también. Se traduce en otra ocasión como amanecer. Velar. ¿Saben ustedes cuál es el contenido? ¿Qué tú ves, Jeremías? Yo veo un árbol de almendro. Bien has visto, Jeremías, porque así es tu ministerio. Tu ministerio de la palabra va a florecer. Como el almendro se adelanta a todos los árboles, así mi palabra se va a adelantar. Yo la apresuro. Yo la apresuro. Mi palabra yo la apresuro. Yo la apresuro. ¿Vieron ustedes cómo floreció la vara de Aarón de un día para el otro? Yo la apresuro. Yo la apresuro. Y el otro sentido es: yo velo por mi palabra para que se cumpla. Qué glorioso es ser ministro de Dios. Florecemos
no simplemente para ser señalados entre 10,000 y que la gente sepa que somos llamados por Dios. Florecemos para dar el fruto de Dios. Nuestro florecimiento es en la palabra. Los frutos de un ministerio están en la palabra. Yo pongo mi palabra en tu boca. Yo la hago florecer en ti. Yo la apresuro, la palabra. Yo velo por mi palabra para que se cumpla. Esa es la vara de almendra. Florece. Se llena de flores. Haces un ministerio en Dios. Ahora, vamos otra vez al pasaje que estamos estudiando. Ya sabemos lo que es una vara de almendro. Hay algunas lecciones también que aprender aquí. Ya vimos que las varas estaban secas antes de que Dios interviniera. Así es tu vida y tu ministerio antes de que Dios haya obrado. Vara seca eres tú y tu ministerio y yo también. Pero hay una cosa importante que a mí me llama la atención, y es que Dios mandó a que las varas sean puestas en su presencia, adentro en el tabernáculo. Dios podía poner las 12 varas a la vista de todo el pueblo y hacer reverdecer la de Aarón, pero no lo hizo así. Dijo: métemela al santuario, porque ningún ministerio florece si no está en la presencia de Dios. Esa vara reverdeció porque estaba en la presencia de Dios.
Las varas que son llamadas por Dios reverdecerán en la presencia de Dios. ¿Cuántos hay que están tratando de florecer de otras maneras, bebiendo de las fuentes de los hombres? En el humanismo, perdónenme, en la teología filosófica que ha invadido a la iglesia, bebiendo de todas esas fuentes, están secos. Posiblemente están como la higuera, lleno de hojas. Pero esta vara no solamente reverdeció, estaba lleno de flores, de renuevos y después de almendros maduros. Y déjame decirte por qué maduros. Ahora me viene, porque frente a mi casa había un almendro bien grande y los muchachos penetrábamos como quiera ese patio. La dueña, recuerdo que andaba con un palo siempre para no dejarnos entrar. Total, se le podrían las almendras. Una almendra verde es terrible. Las almendras son buenas cuando están como maduras. Ese es el fruto que da un ministerio para Dios. Reverdece, se llena de flores, que significa que ahí está la reproducción, salen los renuevos. Señal de que se está, no solamente se está floreciendo, sino que se está ampliando, está creciendo. Pero si falta el fruto, para nada sirve. ¿Qué hace un árbol tener reverdecer, tener renuevo, tener flores y no tiene fruto? Jesús dijo, hermanos, porque por el fruto se conoce el árbol. No por las hojas, sino por el fruto. Jesús dijo que lo que agrada a Dios es el fruto. Juan capítulo 15. El Señor quiere que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto. Ahí está 30 al 60 y al 100 por 1. Fruto, 30. Más fruto, 60. Mucho fruto, 100%. Y dice: en eso he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Quiere decir que mi Padre quiere que yo me reproduzca al 100 por 1. Mi padre no quiere que me quede a 30 ni que me quede a 60. Mi padre quiere que mi ministerio llegue a 100 por 1, que todo el que se acerque a mi árbol reciba sombra y fruto y sea alimentado. Amén. Porque usted nunca ha visto un árbol comiéndose sus propios frutos. El árbol da frutos para que se lo coman. Si usted no se lo come, se lo come la tierra, porque caen y se dañan, o los gusanos. Hay muchos que reverdecen, florecen, pero no hay fruto, como la higuera. Pero el Señor quiere fruto. Ahora, cuatro cosas pasan. Cuatro cosas. Interesante, porque esas cuatro cosas, aunque ocurrieron de un día para el otro, porque había una enseñanza, es el proceso de un árbol. Aunque fue pronto que reverdeció, porque Dios quería mostrar algo al pueblo y no podía pasar que pase muchos días. Y porque la ilustración estaba hablando de que aquel que Él llama, Él lo hace pasar por ese proceso. Es bueno que tú sepas una cosa: que ahí, aunque fue de un día para el otro, hay un proceso. Un árbol primero reverdece, florece, se levantan los renuevos y luego da fruto. Aunque aquí pasó de un día para el otro porque había una ilustración, la verdad es un proceso. Y pasó un tiempo, aunque fue el día siguiente. Dice que cuando fue al día siguiente, hay tantas enseñanzas. Hay tantas enseñanzas. Una es que hay un proceso. Pasó un tiempo, aunque sea fue poco en la ilustración, pasó un tiempo. Pero también en el otro lado hay otra enseñanza. ¿Cuánto sucede en nuestra vida en una noche con Dios? Hello. Porque dice que al día siguiente, un ministro llamado por Dios aprovecha más en un día con Dios que 1000 años aprendiendo de los hombres. Yo duré muchos años aprendiendo de los hombres y lo único que conseguí fue frustración, dolor. Y aprender de los hombres me incapacitó tanto para yo aprender de Dios, que yo lloraba como un niño decepcionado, diciendo: ¿por qué otros que comienzan primero que yo se me van adelante? Y Dios dice: porque ellos no tienen que desaprender nada y tú tienes que darme todas esas maletas que tú tienes, todo ese equipaje que tú tienes. Pero un día con Dios, en un día con Dios, claro, un día con Dios no son necesariamente 24 horas. Cuando la Biblia habla del día de Jehová, es el tiempo de Jehová. No es un día de 24 horas, es un tiempo con Dios. Pero la vara, para florecer, tenía que estar en la presencia. Nadie crece sino en la presencia. Nadie florece sino en la presencia. Nadie reverdece sino en la presencia. Nadie da fruto sino en la presencia. Porque el que hace florecer es Dios. Y el que hace reproducción es Dios. Amén. El que hace reproducción es Dios. El hombre no tiene capacidad para hacer florecer un árbol seco. Solamente Dios tiene esa capacidad. Y Él se la da a aquellos que Él llama. Pero algo importante pasó. Después que pasó todo eso, ¿saben qué hizo Dios cuando floreció la vara? Después que se la mostró al pueblo, ¿qué hizo Dios? La puso ahí para que todos la vean. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué fue la instrucción última que recibió Moisés? Dice: toma la vara de Aarón que reverdeció y métela en el arca, adentro del arca.
floreció al lado, pero ahora la mete adentro. Hello. ¿Qué hizo después que floreció? La exhibió. Miren, una vez, mírenla. ¿Vieron? ¿La vieron ya? Ya la vieron. Ahora Moisés, métela adentro del arca. No al lado del arca, adentro. Y adentro del arca, de ahí sale la gloria de Dios. La Shekinah sale de allá adentro. Amén. De ahí adentro.
Y tenlo como testimonio.
Qué tremenda enseñanza para los hombres que florecen. Nosotros no estamos a la vista en una vitrina. No estamos en una vitrina para ser vistos de los hombres. Después que florecemos, tenemos que meternos con Dios para estar ocultos a la vista de Dios, pero fuera de la vista de los hombres. Hoy el ministerio es para exhibición.
El ministerio de un hombre que Dios lo hace florecer no es para exhibición, sino para testimonio de Dios. Aleluya. Amén. Pablo decía: y yo antes era un perseguidor,
ahora soy el apóstol de los gentiles. Y la gente decía: este que perseguía este camino ahora lo defiende. Y dice: y la gente glorificaba a Dios en mí. ¿Qué decía la gente? Glorificaba a Dios en mí. No me glorificaba a mí, glorificaba a Dios en mí. Hoy no sucede así. Hoy apenas comenzamos a florecer. Comenzamos a darnos a conocer. Aleluya.
Yo prefiero ser una vara seca y no una florecida por los hombres para ser exhibida.
Yo quiero florecer para servir de testimonio de que el ministerio mío viene de Dios. Qué interesante. El ministerio crece, florece en la presencia y luego vuelve a la presencia.
¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Por eso el Señor, cuando lo querían declarar rey, se escondía. Y cuando entraba a Jerusalén y todo el mundo decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos le alababan. Jesús se paró en medio de las alabanzas de Israel y dijo: yo te alabo, Señor Dios del cielo y de la tierra. Glorifica tu nombre. ¿Qué hizo? Desvió la alabanza hacia Dios y le dijo: glorifica tu nombre. Y se oyó una voz que dijo: ya lo he glorificado en ti y lo voy a seguir glorificando. Mi nombre. Amén. Y Hebreos dice: nadie toma para sí la honra sino aquel que fue llamado, como lo fue Aarón. Y dice, y enseguida dice: así Cristo no se glorificó a sí mismo, sino aquel que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quiere decir que él glorificó a aquel que lo llamó al ministerio. Y todo su ministerio era para dar testimonio de que Dios fue el que lo llamó. Lucha. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay tres cosas adentro del arca. Una es el maná. Cristo es el maná escondido en Dios. Usa macarrabashita man. Estaba la ley, la Torah, que era el pacto, ahí adentro. Y estaba el ministerio. Y el ministerio debe estar oculto de los hombres a la vista de Dios. Para que Dios todos los días vea tu ministerio y lo haga florecer y le dé más y le dé más y le dé más. Pero hoy no. Hoy usamos los medios propagandísticos
para que la gente sepa quién soy yo. Que cuando digan por ahí, usted conoce al pastor Radamés Fernández, yo no sé quién es ese pobre infeliz. Y yo digo, gracias Padre, porque los hombres no me conocen, pero Jehová sabe quién es su siervo. Aleluya. Un ministerio no se mide por la cantidad de éxito visible. Un ministerio no se mide por la exhibición del nombre de los ministros. Un ministerio se mide por el grado de honra que este ministerio dé al nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y ese es el precio que hay que pagar por estar en el reino. Hace poco Dios nos dio un mensaje aquí, hablando de Juan capítulo 7, que dice, cuando los hermanos de Jesús dijeron, ¿por qué tú eres lo que dices que eres? No te manifiestas al mundo y vas a la fiesta y a todos tú les dices que tú eres lo que eres. Y él dice, ustedes pueden ir a la fiesta cuando quieran, ustedes se gobiernan, el tiempo de ustedes siempre es, pero el tiempo mío no siempre está presto. Cuando un ministro se gobierna a sí mismo, va donde quiera, sin invitación, ya se aparece, aquí estoy yo, y se vende tarjetita, y tira en el internet, y tira donde quiera, y se vende. Pero la vara de Aarón no era para ser vendida ni exhibida, era de un testimonio del sacerdocio de Dios. Lucha. Amén. Dios no te honra en el ministerio para hacerte grande, ni para darte a conocer. La honra de Leví era Dios. Dios le dijo a Leví, las 11 tribus tendrán herencia en la tierra, pero tú no tendrás herencia, porque Jehová es tu herencia. La honra de un ministro es Dios. La honra de un ministro es Dios. Y el ministro que no conoce la honra de Dios
no sabe lo que es su riqueza. Noten que a los levitas Dios no le dio herencia, porque Jehová es tu herencia, le dijo Dios a Leví. Yo soy tu herencia. Yo no te voy a dar tierra, yo te me voy a dar a mí mismo. Lucha. Amén.
Dios le dijo a Leví, tú no tendrás herencia,
pero yo te voy a dar de las ofrendas que me dan a mí, los diezmos que me lo dan a mí, yo te lo voy a dar a ti. Son santos, le doy los diezmos a los levitas, a los sacerdotes. Las ofrendas las comparto con ustedes. Y saben ustedes, cuando traían ofrenda de las diferentes ofrendas y mataban el animal, había una parte presentada a Dios y había otra parte que se la comía el sacerdote. Y Dios compartió todo con los sacerdotes. Los diezmos, la herencia, las ofrendas del pueblo, diciéndole a Leví, yo soy para ti tu riqueza y tu honra. La riqueza de un ministro es Dios. La herencia de un ministro es Dios. La recompensa de un ministro es Dios. Si no se conforma con eso, está mal. Hay ministros a veces que lo que han recibido del pueblo es dolor, sufrimiento e incomprensión. ¿Qué recibió Jeremías? Si Jeremías hubiera estado pendiente a lo que el pueblo le pudiera dar, que le dio cárcel, presión, incomprensión, hasta que lo hacían llorar en aflicción. Pero cuando iba y se ocultaba, encontraba consuelo y gozo en aquel que lo llamó y lo hizo florecer. Me ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Sino azotes sin medida, cárceles, prisiones. De los judíos 5 veces he sido azotado. Peligros en el mar, peligros de cuchillos, peligros de minación, peligros asá. Malos problemas de las iglesias. ¿Ah? Se negaba su apostolado. ¿Cuántas cosas le dieron al apóstol? Pero él no buscaba lo suyo, sino la honra de aquel que lo llamó. Miren ustedes, para el mensaje igual para los creyentes. Uno murió, luego todos murieron en él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La misma enseñanza. No vivo ya yo, yo estoy oculto, vive Cristo en mí. Ya no me veo yo, se ve Él. Él me honró, no para que yo exhiba su honra, sino para que yo exhiba la de Él, no la mía. No la que Él me dio, sino la de Él. No vemos el espíritu de aquellos santos hombres que se ocultaban en Dios. Vivimos en medio de un pueblo idólatra. Y una de las grandes herencias que hemos recibido de Adán es la idolatría. Y la vemos todos los días en el mundo. ¿Cómo le llaman a los artistas? Los ídolos de la vida loca. Sí, los ídolos. Así le llaman, los ídolos. Sé que no ocultan la idolatría. Y a todo el que tiene habilidad en el arte lo halagan y le dan aplausos en los estadios y se le paran y ocupan las primeras portadas de las revistas. Y los ministros dicen: ¿y por qué nosotros no, si somos los hijos de Dios? La respuesta es: porque no hay nadie que se exhiba más que el diablo, y ese es un espíritu que hay en él. Subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Pero tú no, tu belleza es Dios. Y si Dios aparece, aparece tú, porque tú estás en Dios. Aleluya. Amén. El apóstol Pablo dice: yo no quiero ser hallado en mí, ni en mi propia justicia. Yo quiero ser hallado en Él, escondido en Él. Porque así nací, yo florecí en el secreto, para testimonio. Ay, pero el testimonio, la gente dice que el testimonio es exhibirse. No sé, yo lo hago para el testimonio. No, el testimonio es oculto. El testimonio es oculto. Lean los evangelios, cuántas veces dice que se despedía a la multitud y se escondía, más cuando lo querían declarar rey. Pablo también, cuando aquella ciudad, creo que fue en Iconio, no recuerdo, que dijeron: dioses semejantes a hombres han llegado a nosotros. ¿Saben cómo llaman a los ministros ahora? Dioses semejantes a hombres. No tienen como semidioses. ¿Saben ustedes quién tiene la culpa? El pueblo que vive idolatrando. Este sí ha lujido, este habla como nadie. ¿Saben qué hizo Pablo? Dice, y Silas se lanzaron sobre ellos, hermano. Y ha llegado la hora de lanzarse sobre ellos. Y cuando vengan a halagarnos, a lanzarnos, no, cállate la boca, yo soy un hombre, adora a Dios. Amén. Amén. Hay que no saben lo que hacen, sí saben lo que hacen. Son espíritus de idolatría. Halagan al que canta bonito, halagan al que salmea, halagan al que tiene la unción de la palabra, halagan al que tiene don de sanidad y andan detrás de ellos. Pero peor es aquel que se presta para eso, para que le alimenten el monstruo del yo. Bienaventurado aquel que está alerta para decir: no, yo soy un hombre. Aleluya. Póngase en pie, den un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.